Muy buenos días, Elías, Francesco y a las compañeras, a la audiencia de La Unión. Un gusto saludarles en esta mañana de un lunes, de una semana especial.
Sí. ¿Cómo te va el domingo, Arnoldo?
Súper bien. Inmerecidamente bien, como dice un amigo. Han sido casi 4 meses. Realmente el 14 se cumple 4 meses que anuncié mi precandidatura después del cambio que hubo. Y bueno, han sido 120 días intensísimos, a toda máquina, desde la madrugada hasta tarde a la noche, de un punto de la República al otro. Hemos recorrido todos los departamentos, hemos entrado en contacto con tanta gente. Son 4 meses inolvidables de mi vida que se van a concretar con una gran victoria este próximo domingo.
Arnoldo, usted que recién Marlene decía algo en el primer bloque que yo concuerdo con ella. En la oposición, por ejemplo, nadie le pudo alcanzar a Efraín Alegre, y Marle, es cierto lo que dijo, ahora Efraín tiene 2 campañas presidenciales encima, está muy bien posicionado, y competirle a él le fue muy difícil a Martín y hacia Villarejo, hasta el punto de que hoy están probablemente las cartas echadas. Sin embargo, la interna colorada pasó totalmente lo contrario, ¿verdad? Vos, como bien decís, empezaste tu candidatura hace 3 meses, un poquito más, y como que parece que le llegaste. Yo no sé qué va a pasar este domingo. Pero lo que sé es que nadie puede asegurar el resultado.
Final abierto.
Muy diferente a lo que pasa en la oposición. ¿Por qué aprendiste tanto? ¿Cuál es tu síntesis de por qué tu campaña pudo aprender?
En primer lugar, yo soy una persona temerosa de Dios. Yo oro todos los días, le pido sabiduría a Dios, trato de vivir mi fe en la práctica. Y especialmente le pedí a Dios que me dé gracia ante la gente. Eso es, vos te podés pintar de payaso, de lo que vos seas, pero para que la gente te escuche, te crea, confíe, tiene que suceder algo diferente. O sea, tienen que escucharte, conocerte, y yo veo ahí algo sobrenatural, ¿verdad? Porque hay que darle el mérito al que corresponde. Yo soy una persona que trato de tener sentido de ubicación, que no siempre es fácil, ¿verdad? Y acá no hay ningún motivo para estar orgulloso, al contrario, hay que mantenerse siempre humilde, con un sentido de ubicación, y por otro lado, tenemos un gran equipo de trabajo. A mí me tocó subir al equipo en una condición, después de varios meses ya de trabajo, de más de 35 mil candidatos. Yo ayudé a organizar los equipos de Itapúa y de Boquerón, que fui el delegado del movimiento hasta ese entonces, y luego me tocó asumir la conducción de todo el movimiento. Entonces, yo veo que se han dado ciertas circunstancias únicas. Acá está pasando un milagro. En política rara vez se puede remontar una situación de donde se estaba a la que hoy estamos. Va a ser una lucha reñida este domingo. Hay mucho en juego, hay 2 modelos claros, diferenciados en juego para la ciudadanía, y estoy seguro que la mayoría va a estar de nuestro lado. Hay que certificar eso en las urnas.
¿Cómo va a ser tu rutina ese domingo? ¿Cómo estás planificando? ¿Qué vas a hacer?
Y como siempre, voy a despertarme a las 5 de la mañana o antes de las 5, en el caso del domingo. Vamos a estar en el PC seguramente bien temprano, ya con una conferencia de prensa, con todos los medios, antes de ir al local electoral. Me toca votar en Lambaré. Yo soy parte de la jurisdicción de la seccional 1 en Lambaré. Voy a tratar de estar a primera hora en mi mesa, junto con mi esposa, que vota en la misma mesa también. Entonces, después de emitir mi voto, seguramente voy a estar recorriendo algunos medios de comunicación. Quiero acompañarle, si es posible, a nuestro candidato a gobernador en Central, Luis Fernando González, en Capiatá,
sí.
Cuando él emita su voto, que es el departamento más grande en población, sí. Y es una cuestión importante apoyar al departamento Central en ese día eleccionario, y bueno, después ir monitoreando la situación en toda la República.
Arnoldo, imagino que van a instar a la gente que vaya a votar temprano, teniendo en cuenta también que van a hacer el tema del final del partido del Mundial, y nosotros somos un país muy futbolero.
Mi cumpleaños también.
Las mujeres,
la gente quiere festejar. Todos.
¿En serio?
La gente quiere festejar mi cumpleaños.
Sí. Justo vino a nacer un 18.
¿Cuál va a ser el movimiento? ¿Cómo se van a movilizar las estructuras? ¿Desde tempranito ya o desde van a esperar temprano que termine?
Más o menos fíjate que estamos avizorando un desafío muy grande, que va a ser la fila en cada mesa.
Sí.
¿Por qué? Porque tardamos mucho en votar en las urnas, porque se votan muchas candidaturas. todo lo que es el partido, sí, por un lado, que anteriormente se votaba con las municipales. Por culpa del COVID,
claro,
se postergó y se volcó sobre este día. Entonces tenés todas las cuestiones de los cargos partidarios, a más de los cargos nacionales. La persona promedio tarda por lo menos 5 minutos.
Sí, 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 sí.
Los que practicaron pueden llegar a bajar hasta 3 minutos por ahí. Bueno, pero ponerle el promedio 5 minutos por persona frente a la urna. Eso significa en una hora 12 personas. 60 minutos dividido 5, 12 personas. 12 personas en 10 horas son 120 personas. Pero ¿cuánto tenemos inscriptos en la lista por mesa? Son 370. O sea, un tercio de los 370 pueden llegar a votar en un promedio óptimo de 5 minutos por elector. Lo que significa que se van a acumular las filas. Entonces,
¿crees que la participación va a ser elevada, el nivel, el porcentaje?
Y lamentablemente no puede ser elevada por esta coyuntura, porque si tenemos 370 por mesa, en un escenario ideal pueden votar 120 en 10 horas, más los que van a esperar dentro del local 2-3 horas más, tal vez, en la fila, hasta poder emitir su voto. Puedes llegar a tener 150, 180 votos a reventar.
Para una mesa de 360.
Entonces estamos hablando de un escenario ideal de poder llegar a un 35-40% a reventar, ¿verdad? Con toda la paciencia de la gente encima. Siendo que normalmente hay una participación de 55-60%.
O sea, así que no se llega a eso.
No se va a llegar. No se puede llegar por una situación de los tiempos que
porque llega. Es lento. Tengo entendido que se opusieron también al voto secuencial, los apoderados. No sé si estás al tanto de algo. Eso que es justamente para acelerar, que vos puedas retirar y ir a votar en cualquier máquina.
Eso está decidido por la justicia electoral. O sea, mientras alguien está dentro de la urna emitiendo, el otro ya se está preparando. Entonces sale de la urna y entra el siguiente para acortar los tiempos. Sí. No obstante, lleva
su tiempo igual.
5 minutos por persona por lo bajo.
Que no se haya extendido el horario de votación, ¿te parece que perjudica un poco?
Sí y no. Te perjudica en la cantidad de personas tal vez que puedan llegar a emitir el voto, pero por otro lado, ponete un poco en el lugar de las personas que están sentadas trabajando en la mesa, que muchos de ellos se movilizan desde las 4 de la mañana para ir al local, para integrar la mesa. Es las 6, ya se integra la mesa, se prepara todo, y aguantar 10 horas de proceso y más le sumas otras 2 horas más. Muy complejo que un ser humano esté en óptimas condiciones para el momento crucial, que es de contar los votos y cuidar de que todo se lleve en normalidad, ¿verdad?
Arnulo, ¿se acaba la era Cartes, dijiste?
Se acaba la era Cartes. Este domingo se acaba. Al perder la elección para la Junta de Gobierno, para la presidencia, Horacio Cartes, ahí termina la era Cartes. O sea, para mí es claro, yo voy a trabajar para unir al Partido Colorado después de las elecciones del domingo. Claro que van a tener representantes en algunos escaños, diputados, senadores, lo que sea, lo que arroje el resultado electoral. Y ahí es donde tenemos que deponer los movimientos internos del partido, ser todos Partido Colorado Lista 1 con vistas a las generales del mes de abril, de finales de abril del 2023. Y después de abril tenemos que hacer lo mismo con los partidos y movimientos de la oposición. Yo quiero ser un presidente que tenga buena gobernabilidad, que podamos llevar adelante de origen, al iniciar el periodo gubernamental con mucha fuerza, algunas transformaciones que tenemos que hacer. Para eso se necesita mayoría en el Congreso, gobernabilidad y tener esas reformas preparadas de inicio.
¿Ahora qué pasa en el hipotético caso de Arnoldo Vince gana la interna, pero Horacio Cartes, presidente de la ANR? ¿Cómo vislumbras que va a ser tu diálogo con él?
No va a pasar eso. No va a pasar eso. Vamos a ganar tanto Mario Abdo para la presidencia, y eso se demuestra en las diferentes encuestas que nos estiramos mutuamente o nos ayudamos mutuamente en los números.
Yo estaba hablando con los compañeros y estábamos debatiendo el tema del, justamente lo que decías, ¿verdad? De la presidencia, ¿verdad? Que es el cargo más importante que un político pueda aspirar y que no es algo que se construye en corto tiempo. Para mí, ahí no estoy de acuerdo contigo, porque vos venís trabajando hace mucho tiempo. Yo te digo, recuerdo cuando yo era niña, te veía en la televisión. Entonces, yo tengo ese recuerdo de vos, tengo esa imagen asociada muy a tu fe.
El canal de la familia.
El canal de la familia. O sea, así te es. Digo yo que no soy de la ANR, yo tengo esa imagen, está muy, muy presente en mi mente y en mucha familia.
Por eso, este tema de 4 meses es instalar que soy el candidato o precandidato a presidente, pero la gente me conoce desde el tiempo de los medios, sí. Me conoce los 5 años de senador, que fui un senador con mucha visibilidad en sí. Mi gestión, sí. Ni qué decir los 4 años de ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Sí, el más proyecto presenté como senador, donde trabajé y aprendí mucho de política, el tema de conseguir mayorías, de articular con otros sectores políticos. Sí. Entonces fue toda una escuela que pasamos en el claro. Congreso, Poder Legislativo sí. Y Poder Ejecutivo al frente del Ministerio de Obras Públicas, ni qué decir.
Se construyó en mucho tiempo de trabajo que te imaginabas en esa época. Yo me acuerdo que fue cuando te candidataste por primera vez dentro 2011. De la ANR. 2011 fue como una sorpresa. Nosotros debatíamos así en casa, ah, mira, qué sorprendente. Y te imaginabas de esa época hoy estar tan cerca de
llegar. Y los tiempos de Dios son perfectos, yo digo, porque en aquel momento yo siento esto como una vocación, como un llamado de Dios ingresar a la política. Cuando tomé esa decisión, sí. Acá no hay tiempo para contar toda la historia, pero fueron momentos decisivos muy fuertes a nivel familiar, claro. De vida o muerte inclusive. Yo no quería, en principio, ingresar a la arena política, por todo lo que eso significa,
todo
¿verdad?
Lo que implica, claro.
Pero fue contundente como el Todopoderoso trabajó conmigo y con mi familia al respecto, y no tengo absolutamente nada que objetar ni nada que decir. Fueron caminos claros, pero en ese momento, bueno, me hizo pasar por la escuelita, ¿verdad? Primero el Congreso para aprender sí. Cómo es el Poder Legislativo, que es importante para un gobernante, tener ese conocimiento, y luego en el Ejecutivo, al frente de una cartera tan desafiante como Obras Públicas, sí, sí. Siendo que no soy ingeniero, no soy arquitecto, uh-huh. ¿verdad? Aunque algunos me saludan como si fuera ingeniero, pero aprendí sí. Muchísimo de ingeniería, pero especialmente de procesos y de gestión pública, que es muy importante para un presidente.
Yo creo que eso habla mucho de vos, Arnoldo, porque recuerdo cuando se anunció tu nombramiento como ministro de Obras Públicas, todos saltaron evidentemente sí. Porque era el pastor, el improvisado, el que no sabe. Sin embargo, tuvimos ministros de Obras Públicas que fueron ingenieros y no tuvieron la gestión que tuviste, ¿verdad? Me decía un amigo que también es asesor político de varios gobiernos, no solamente de acá, sino de otros países, que el ministro no tiene que ser técnico, tiene que ser gestor.
Así
tiene mismo. Que rodearse claro. De los mejores técnicos, claro. Pero que el ministro tiene que solucionar. O sea, así. El ministro no tiene por qué saber cómo construir un puente, pero tiene que tener su equipo que le diga, así construimos ministro, pero necesitamos tanta plata. Así. Y el ministro tiene que pelear por el presupuesto.
Y
así
tiene
que
liderar, claro.
Así mismo. Habla muy bien de
ir a gestionar en el Congreso, lograr la aprobación de los préstamos, hablar con las diferentes instituciones, los procesos, tiene que hablarse con DNSP, con Contraloría, con todos los organismos de control, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos un aprendizaje muy fuerte en estos años para hoy en día estar, como dice acá la compañera, bueno, estabas ya posicionado, ya tenías sí. Visibilidad. Uh-huh. Y eso ayudó mucho, es cierto, ayudó mucho en claro. Este proceso, solo que había que enfocar, bueno, ahora vamos para la presidencia.
Claro. Aparte de la política, perdón, sos sí. Hombre de medios, ya que recordábamos tu... bueno, así llegaste
a fui a operador, la... locutor de radio en sí. Mi adolescencia. Con eso pagué mi educación secundaria. Salía del colegio a las 12, iba a una zapatería, trabajaba hasta las 4, luego iba a cambiarme a casa porque el olor a cola de zapatero. Sí. Y después entraba en la radio como operador, Radio La Voz del Chaco Paraguayo. Ahí trabajé desde las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, y sábado y domingo, y con eso pude solventar mi colegio sí. Porque en ese tiempo no había colegio público por allá.
Sí, ¿sabes a dónde voy con esto, Arnoldo? Hombre de medios, conoces la dinámica de, porque no solamente condujiste un programa, sino que también gerenciaste.
Así es, un canal de televisión
ese y medio. Todo,
un holding de medios.
¿Cómo visualizás que va a ser la comunicación del gobierno, sabiendo que hace muchísimo que un presidente de la República no comunica? Vaya a saber por qué motivo, pero...
O comunica mal, ¿verdad?
Antes, los comunicadores, los periodistas que cubrían presidencia tenían una conferencia de prensa semanal. ¿Cómo va a ser tu trato con los colegas, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo ves la distribución de los medios aquí en Paraguay? Sobre todo porque tu rival político hoy tiene todo un holding de medios que está detrás de él.
Ese es un plus y también es una desventaja al mismo tiempo, ¿verdad? Un holding que se maneja de una forma obviamente unilateral, teniendo auspicio de ese holding del mismo grupo empresarial, ¿verdad? Un circuito cerrado que obviamente tiene su pro y su contra. Como comunicador es muy compleja la cuestión de los medios. Fíjate que tenemos 17 departamentos. Los del interior ven que los medios capitalinos, bueno, tienen más preponderancia y eso les afecta, les molesta, obviamente, los capitalinos otra vez. ¿Y cuándo le van a atender a los medios regionales? Hoy tan dispersos. Acá mismo este grupo de medios, ahora son varios medios, ¿verdad? En vertiente radio, televisión, redes sociales, Heredia. Para poder comunicarte con todos, que sería el ideal de un gobernante, hay que establecer un mecanismo periódico donde todos tengan acceso, llámese a través de una conferencia de prensa, o cuando el presidente va a un departamento, ahí tener ese espacio para que todos puedan tener la cercanía con el presidente. De hecho, él habla mucho, pero no llega como debe llegar la comunicación en todos los lugares, por diferentes cuestiones. Hay gente que no quiere transmitir lo que dice un presidente y tiene el derecho de no transmitir, o que no les interesa darle espacio al presidente y tienen derecho a no hacerlo, ¿verdad? Pero es muy complejo. Me acuerdo cuando yo administraba un holding de medios, bueno, eran 20 o 30 radios en, sí, en Capital, en el área central, las radios más importantes. Hoy estamos hablando de cientos de medios. Y cuando vos no le podés atender cada rato a cada periodista que quiere, claro, que entre al aire, me pasó como ministro la misma cuestión. Yo tengo que dedicarme a trabajar también, no solamente a hablar.
Se enojan los muchachos encima.
Se enojan. Entonces, claro, es una cuestión de ver una periodicidad en la cual uno puede, o conforme a un tema trascendente a nivel nacional de interés público, que uno pueda dedicar un espacio puntual para tratar de comunicar. Y especialmente lo que yo veo, que hay un déficit de voceros creíbles que hablen en representación del presidente. Y eso es importante, construir esa vocería de que se sabe que cuando habla fulano o habla fulana, es como que habla el presidente, claro, es la voz oficial. Que el presidente tiene que estar también trabajando, o el ministro tiene que estar haciendo su gestión, su función. Y hay alguien que debe usar ese espacio que necesitan los medios para dar la versión oficial.
Arnoldo, te quisieron polarizar mucho el tema de transformación educativa, diciendo de que Arnoldo impulsaba un poquito la ideología de género, etcétera, etcétera, ¿verdad? Finalmente esta semana dejaste en claro, ¿verdad?, a través de las tarjetas rojas, que le quitas tarjetas rojas a este tipo de ideologías, pero ¿algún comentario al respecto, ¿verdad?, teniendo en cuenta que al pueblo colorado evidentemente le preocupa ese punto?
Si algo no me pueden adosar es eso, o sea, es entrar en un grado de ridiculez absoluta. Yo soy una persona pro vida y familia desde siempre, fui formado de esa forma en mi familia, por mis padres, mis abuelos, esa fue mi formación, esa fue mi forma de trabajar. Yo estudié teología, trabajé en el ámbito espiritual muchos años, después en los medios, después en la política, pero manteniendo un perfil siempre de cuidar la vida, cuidar la familia. Entonces, si quisieron golpearme con eso, están absolutamente equivocados. Es imposible, o sea, es tratar de hablar de otra persona.
Campaña
sucia. Acá, absolutamente. Acá el que dijo, sí, otra cosa fue mi adversario, sí, que en su, sí, momento, sí, en una entrevista que es de público conocimiento, sí, dijo que él no tendría problema, que, bueno, proviene luego de una orientación liberal. Entonces, el liberal, por definición, es libre, liberal. O sea, nosotros los colorados tenemos una postura clara sobre esos temas. Nuestra ideología, nuestro partido, luego tiene una línea clara sobre esos temas. Entonces, ni siquiera es un tema para debatir. ¿Cómo? Primero hay que cambiar la constitución para que eso pueda ser realmente un debate racional. Pero hoy en día no hay
posibilidad. ¿Cómo se siente? Yo siempre le digo a Lías que siempre, o sea, yo me voy a las manifestaciones pro vida pro familia hace 10 años, desde 2011 más o menos, y varias veces yo te vi a vos. Y en honor a la verdad, nunca le vi a los políticos que ahora dicen ser pro vida pro familia. O sea, los Bachi Núñez, los Lizarella. Nunca. Es más, hasta hace 3 meses ellos no sé si sabían o conocían este tipo de luchas, ¿verdad?
No, la vez pasada le dije
eso. ¿Cuándo escuchás este tipo de discursos?
Cuando le veía a un Bachi Núñez hablando de que él es pro vida, pro familia. No. ¿Cómo te sentís?
Y bueno, hay que ver su testimonio de vida nomás. Con eso ya les digo todo. De todos los que has mencionado, ¿verdad? Lo que la vez pasada, hablando con algunos de los activistas de esos grupos que obviamente quieren hablar, quieren tener garantía. Nadie les puede dar más garantía que quien les habla acerca del cuidado de la familia en la vida en Paraguay. Les puedo asegurar eso. La vez pasada le dije, en la próxima manifestación que hagan, yo voy a ir a la manifestación y les pido que me den el micrófono. No, pero vos sos precandidato a presidente. ¿Y por qué le dan el micrófono a un candidato de otro movimiento, claro, que dicen que no es político? No, porque él siempre estuvo con nosotros. Y yo no estuve siempre con ellos en esa lucha. Entonces, ahí hay una manipulación política, lamentablemente, sobre eso. Pero ya va a pasar. El 18 de diciembre está a menos de una semana. Ahí va a terminar ese debate. Ahí vamos a ponernos todos de acuerdo. Nosotros somos Pro Vida y Pro Familia. Y luego vamos a la general, donde sí tenemos un adversario que tal vez piensa en su equipo de otra forma, para la general.
Yo tengo dos preguntas en una. ¿Qué tipo de presidente vas a ser y qué es lo que crees que es? Ya te preguntamos en algún momento acá, ¿cuál va a ser tu bandera como presidente para aquel colorado que está viendo hoy todavía no sabe si votarle a Santi o votarte a vos?
Justicia social. Yo voy a luchar por los más necesitados. Yo siento eso en mi vocación como cristiano y como colorado. Yo tengo que luchar por los más necesitados, por los más pobres, los que no tienen acceso a la posibilidad de un empleo, los que no tienen acceso a tener su título de tierra en nuestro país, los que no tienen acceso a la salud pública. Yo voy a luchar por los más necesitados. Ese es el legado que quiero dejar. Ya me tocó dejar el legado como ministro de las obras e infraestructura. Eso no debe parar, debe continuar. Pero eso tenemos que dotar de una fuerte gestión en lo social. Fortalecer el tejido familiar. No hablar de familia, sino hacer que la familia esté mejor. Y en eso se trata de darle mucho énfasis a qué hacemos con los jóvenes. Hoy los jóvenes, que es nuestro principal bono demográfico, está en peligro. Si no invertimos en nuestros jóvenes, 100%. Va a ser un boomerang en contra de las próximas 100%. Generaciones. Entonces yo voy a invertir en los jóvenes, que salgan de la media con empleo, con mando medio, capacitación. O sea, van a tener que estar más horas en las aulas, pero aprendiendo a trabajar. Al salir de la secundaria tienen que poder trabajar. Voy a dedicarme a fomentar mucho el arte, la cultura, el deporte entre los jóvenes, lo que va a fortalecer su salud y especialmente su identidad con lo nuestro, lo saludable. Lo peor que puedes hacer que los jóvenes estén a la deriva, tiempo libre, ocio, malas influencias, adicciones, etcétera. Sacarle de ese ocio y hacer que estén ocupados su mente todo el tiempo. Yo como papá anduve detrás de mis hijos, escuela de fútbol, divisiones inferiores, andábamos, a veces mi esposa por un lado, porque mis dos hijos mayores practicaban fútbol, ¿verdad? Entonces uno en un club, el otro, ella se iba con su termo, yo con la conservadora, con el curita, con la crema antigolpe cuando se lesionaban, o sea, anduvimos detrás de nuestros hijos y es el mayor tesoro que tenemos y vale la pena andar detrás. Y yo quiero que papá y mamá sepan, y abuela, que este presidente que va a gobernar los próximos 5 años, va a estar de cerca con ellos para acompañarles en su lucha por sus hijos, para que puedan salir bien. Ese tiene que ser el principal enfoque de un gobernante, estar de cerca con las familias y fortalecer otra vez ese vínculo familiar e impedir que los jóvenes vayan por camino torcido.
¿Ya armaste algún gabinete imaginario?
No, todavía no. Todavía no. Tengo las ideas claras que quiero hacer en muchas cuestiones y este es un proceso electoral que tiene sus etapas.
Pero en cuanto a perfiles, Arnoldo, ¿cómo
abundan? Sería? Abundan en nuestro país gente capaz, gente comprometida y en este caso, como colorado, obviamente, en primer lugar, quiero ganar las internas, luego me toca ganar las elecciones generales y conforme al resultado electoral yo voy a tener en cuenta esa composición para tener gobernabilidad.
Si hay mentes brillantes en la oposición, ¿podrían ocupar cargos de relevancia en tu gobierno o va a ser un gabinete 100% colorado?
No, va a tener prioridad el Partido Colorado, que va a ganar. Obviamente va a tener prioridad el Partido Colorado, pero no se descarta que otros puedan colaborar.
Claro, de democracia.
Especialmente para darnos gobernabilidad también.
Arnoldo, ganar el domingo. Ponele que te gana un Érico Galeano, Ana. Érico Galeano, candidato al Senado. Mr. Ultranza. ¿Qué haces ahí?
No, todavía no entra. El primer tamiz puede pasar, puede entrar en la lista. Y luego también todos ellos, candidatos a diputados, senadores, van a la general.
Pero haría campaña con Érico Galeano, por ejemplo.
Caminar juntos.
Porque eso te van a pedir los perros. ¿Qué vas a hacer ahí?
No, y es una pregunta compleja, ¿verdad? Es una pregunta compleja. Nosotros vamos a trabajar para unir a la lista 1, Partido Colorado, y yo tengo que respetar el resultado electoral. Finalmente, en la democracia, las personas deciden quiénes son sus representantes y hoy con la lista desbloqueada, las personas que entiendan que ese candidato o esa candidata es el que le va a representar, bueno, eso va a figurar en los números y tenemos una segunda ronda que es la general donde finalmente van a quedar los que van a ser diputados y senadores.
¿Cómo está el Partido Colorado hoy, Arnoldo, según tu punto de vista? ¿Qué análisis tenés sobre la gestión de Pedro Aliana? ¿Cómo deja un partido colorado opositor al gobierno colorado? ¿Qué palabras tenés al respecto?
Y es tan inútil como timbre de cementerio.
¡Qué fuerte!
O tan inútil como bocina de avión.
¡Qué fuerte!
Sí. Como timbre
de cementerio. Y vos te tocás el timbre en un cementerio y nadie se mueve, hermano. Y el partido colorado. Yo soy miembro de la Junta hace 7 años. No se nos convoca para debatir los temas. Fíjate que pasamos la pandemia. Encima, en lugar de buscar ayudar al gobierno, que está en gestión de gobierno por la lista uno partido colorado, lo único que hacen es estar criticando la gestión.
Desde que asumió Aliana fue así, o se agravó nomás en el tiempo.
Ni siquiera estuvo presente en el juramento del presidente Mario Abdo Benítez, el 15 de agosto del 2018. Silla vacía. ¿Qué significa eso? Mirá a otro lado. Si él fue el candidato de la lista uno partido colorado, o sea, surge como candidato del Partido Colorado, jura al mando y el presidente del partido le hace la ausencia. Y así pasó estos casi 5 años, 4 años y algo. Yo quiero tener un partido vivo presente y por eso quiero que Mario Abdo gane las elecciones a la presidencia de la Junta de Gobierno. Van a volver a ver las elecciones juveniles, elecciones de las mujeres que hace, no sé, 17, 18 años no hay. Y especialmente, fíjate, me preguntaron la vez pasada, ¿Paraguay tiene que establecer relaciones diplomáticas con China continental, sí o no? Bueno, ese, por ejemplo, es un tema que yo voy a remitir al partido. Hay una comisión asesora de las 17, una es de relaciones exteriores. Y le voy a decir a la comisión de relaciones, quiero la postura del partido. Tenemos grandes hombres y mujeres especialistas en relaciones exteriores que deben sentarse, debatir los temas y decirle, presidente, o canciller, esta es nuestra orientación del partido. Tengan en cuenta, se baja una línea y esa línea se baja a los senadores, a los diputados y al presidente. Estamos en función de gobierno por parte de un partido político que hace que uno gane o no las elecciones. Sí. Entonces, ese partido tiene que pronunciarse y obviamente los demás también tienen todo el derecho de pronunciarse, pero yo quisiera tener el respaldo del partido para las decisiones. Vamos a liberar a la gente de Inforcom, vamos a generar una ley especial. Yo quiero la opinión del partido al respecto. Y si no, vamos a tener que traerle a los afectados y que ellos se manifiesten, ¿verdad? Pero mejor que trabajar a nivel institucional.
Una última yo le quiero preguntar, antes que nos deje ya Arnoldo Wins.
Está con agenda
ajetreadísima. Agenda llena, obvio, a una semana. ¿Qué influencia va a tener Estados Unidos? ¿Le va a sacar la tarjeta roja a Estados Unidos, Horacio Cartes? ¿Qué pronóstico tenés? ¿Se viene? Porque eso va también a condicionar, me parece, lo electoral. Sea cuando sea que se dé, va a ser un golpe muy fuerte.
Y yo creo que eso va por un carril aparte. De hecho, yo hoy soy precandidato porque ellos le sacaron una designación al que era nuestro candidato. Sí. La diferencia entre los dos movimientos fue que en el nuestro se tomó en serio esa designación. Uh-huh. El afectado renunció a su precandidatura, dio un paso al costado, dijo, acá si tiene algo que investigar, investígueme, me pongo a disposición de la justicia de Estados Unidos, del quien quiera, que me investigue y que haga lo que corresponda. Sí. Y no quiero perjudicar al movimiento, ni al partido, ni a la República. El otro sigue siendo soberbio en el sentido de decir, de enfrentar, acá no pasa nada. Y bueno, son actitudes diferentes. No sé, yo no manejo la agenda de Estados Unidos, por suerte. Es un tema, es un tema aparte. Sí. Pero sí quiero manejar la agenda de nuestra República, y nuestra República es una República que va a enfrentar al crimen organizado, al lavado del dinero sucio, como nunca antes, así como se está haciendo. Vamos a profundizar esa lucha frontal, porque Paraguay se merece ser un país sin impunidad en los casos de corrupción, y especialmente que sea un país justo, que la gente de bien pueda prosperar y la gente que va por camino torcido pague las consecuencias.
Un mensaje que le tengas que dejar ya de cierre, mirando acá en la cámara al Colorado que va a ir a emitir su voto el próximo domingo, Arnoldo.
Es muy sencillo. Colorado, vota Colorado. Y ahí tienen una sola opción.
Uh-huh. Una consulta también que me dejó muy esperanzado. No me quiero saber qué tenés pensado, Arnoldo. Perdona ya a Javi, sé que te quieren llevar ya, pero ¿un millón de empleos querés crear? ¿Cómo vas a hacer eso?
Como ministro de Obras Públicas me tocó generar 260 mil empleos en 2 años de COVID. O sea, tenemos experiencia desde el Estado generar las condiciones para que el sector privado pueda trabajar. Por otro lado, el proyecto de descomprimir la presión que hoy establece Inforcom, por ejemplo, que hay 400 mil paraguayos que no pueden tener un empleo formal porque están en esa lista. Descomprimir eso va a generar una dosis importante de gente que va a conseguir un empleo formal al no estar en la lista de Inforcom, al tener una condición de ir pagando su deuda en conjunto en apoyo con el Banco Nacional de Fomento. Y por otro lado, algunos programas de incentivo. Por ejemplo, un programa que tengo se llama Empleo a la Vista, Impuesto Diferido a Cuotas. ¿Qué significa? Que un emprendedor que contrata a 5 nuevas personas inscritas en IPS, todo formalmente, el Estado le va a postergar el cobro del impuesto 6 meses. ¿Qué significa? Dilatar el cobro de impuesto para permitirle capitalizarse, claro, fortalecer ese nuevo empleo. Qué sé yo, si está produciendo 20 toneladas, que pueda producir 30 o 40 toneladas de una producción de un rubro X. O sea, generar empleo facilitándole, dándole algunas condiciones, algunos incentivos. En una conjunción de estos programas vamos a generar en los próximos 5 años 1 millón de empleos.
Qué grande.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Les pido su ayuda el domingo. Lista 3 de punta a punta.
Mira que es mi cumpleaños, 18 Arnoldo.
Y vamos bueno, a tomar algo. Anda a votar primero y después.
A la noche se toma
algo. A la noche te invito en el PC para festejar.
Tira algo, si no le das un regalo a esta criatura.
Tirana, hay un piropo en tu discurso.
Javier, anota eso. Javier, anota eso. El domingo tenemos que tener un cumplido acá.
En tu discurso de victoria, Arnoldo. Tirana eso. Va a ser muy simpático. Imagínate, felicidades para el pendejo que rompe bolas. Gracias, Arnoldo, querido.
Gracias a ustedes.
Que Dios te bendiga. De un cristiano. Otro cristiano,
Muchas gracias.
Será hasta. Hombre, vamos a un corte.